Buenas tardes. ¿Cómo están? Es un honor y una alegría. Es un honor y una alegría estar hoy aquí en esta mesa preciosa y ser parte de un momento que hace un rato estábamos hablando con López Osornio, que podía tener características también de histórico y de documentación. Para el que está desde que nació prácticamente en la sopa del mundo del arte, es muy emocionante ver algunas características riquísimas, imposibles de reproducir, lamentablemente, que ha tenido algún momento de la producción del arte latinoamericano. Dos cosas. Un artista que habla de que era su movimiento heredero y que todo fue parte de una situación dialéctica y que dice que las cosas importantes se hacen colectivamente. Esto es lo que nos reúne esta noche. La gente que está acá es gente amiga que viene a homenajear a un genial, genial, grandísimo artista y una preciosa persona. Para mí es un honor lindísimo porque yo no soy parte de esa generación, pero la admiro y me he nutrido de las cosas que han logrado hacer en equipo, colectivamente, queriéndose este grupo de artistas. Entonces vamos a empezar a pasar la pelota y a charlar un poquito sobre qué ha significado Carmelo para las personas aquí presentes. Yo les cuento que hoy nos hubiera encantado que estuviera acá Martín Blasco. Y Martín Blasco, sí. Estaba previsto que él estuviera en el año pasado, en el homenaje de Artevá. La hija de Martín Blasco leyó una carta preciosa en la que Martín Blasco daba. Blasco fue junto con Rodfus, con Carmelo, con Kosich y con Maldonado, fundador de Madí. Y acá ha habido un grupo extraordinario de hombres que tenían vínculo profundo con las letras, que no estaban consumiendo. Hoy la persona que se mueve en el mundo del arte percibe que por un lado está la poesía y por otro lado está el mundo del arte, el mundo del comercio del arte, de las especulaciones, de la formación veloz, interesada a veces. Y uno tiene esta suerte fantástica de estar en contacto con este caldo profundo de talento, de inteligencia y de sinceridad y de valentía. Yo tengo que decir que estoy muy orgullosa de haber podido darle en el nombre de, yo en ese momento estaba como directora general de museos de la Ciudad de Buenos Aires, haberle dado, hecho un homenaje en vida a Carmelo el año pasado, 2010, dándole el título de embajador cultural de la Ciudad de Buenos Aires. Y para mí fue precioso poder verlo trabajar, ver a un artista absolutamente vivo y lúcido. Cuando hay gente que necesita, de bruta nomás, porque hay que decirlo así, pensar que hay un momento de la producción del artista, año 40 es el año en que yo vi a un artista en el 2010 trabajando concentradísimo y feliz en una producción que entendía de qué se trataba. Ese artista sabía lo que tenía entre manos. Así como recién estaba hablando, bueno, era un Madí un poco primitivo, no habíamos entrado en el Madí blanco. Carmelo tenía clarísimo lo que estaba haciendo y era un artista excepcional, ¿no? Y digo esto porque yo siento que es muchísimo lo que todos ustedes, geniales compañeros de mesa, han aportado y aportan permanentemente al futuro de las artes plásticas latinoamericanas. Y no puedo no decir que, de verdad, generacionalmente, tengo que dar un gracias. Y pido, ya que estamos, un fuerte aplauso para toda la gente que está en la mesa. Bueno, les cuento que iba a estar Nelly Perazo en la mesa, pero tuvo un problemita de salud porque no pudo venir, pero está todo bien. Y vamos a empezar con Raúl Santana, que está aquí presente. Las presentaciones son muy acotaditas, pero tengo que decir que Raúl Santana, además tiene todo un currículum que es imposible, pues fenomenal, pero ha sido director del Museo de Arte Moderno de la Ciudad de Buenos Aires, exdirector también del Palais de Glass, actual asesor del Centro Cultural Recoleta, es poeta y crítico de arte. Y le pasamos la palabra a Raúl.
Gracias, querida Florencia. Bueno, primero voy a me pareció maravilloso el video que acabamos de ver, pero quiero discrepar con eso de lo colectivo y lo individual, ¿no? Yo tuve el honor de ser amigo de Carmelo, y sé lo que pensaba. Y sé que de ahí era muy difícil moverlo. Durante años, con Sofía, con amigos, planeamos hacer las muestras, pero él nunca quería hacer una muestra individual. Esto lo quiero decir porque Carmelo Ardenquín es una singularidad irreductible y extraordinaria. Y con esto quiero decir que si uno no sabe pintar, no puede pintar. Pero si uno cree que porque sabe pintar, puede pintar, tampoco se logra ser un artista. Carmelo era un artista, sabía pintar, pero no pintaba porque sabía pintar. Eso es un trabalengua, quedó un poco... Pero es así, es una cosa, una ecuación muy difícil de entender, pero eso es un artista. Estaba pensando en estos días que iba a hablar acá, me acordaba de un ensayo del gran poeta alemán Gottfried Benn, que se llama Envejecer, problema para artistas. Pensé, y Carmelo, ¿cómo entraría en este esquema? En ese ensayo hay varias afirmaciones que son muy lindas. Primero, el hecho de que muchos de los grandes pintores que hemos tenido vivieron mucho. En general, los pintores viven mucho. En cambio, los poetas, no. Me acuerdo de una frase de Frank Van Velde, un pintor extraordinario, ¿no?, que decía, pinto para matar la palabra. Es verdad, la pintura mata la palabra. Y la palabra mata, es otra cosa. Entonces, bueno, no es el caso de Carmelo el hecho de que, como afirma Gottfried Benn, que hay estilo de la juventud, estilo de la madurez y estilo de la vejez. Él critica a los artistas que se quedan en un estilo de la madurez y ya de viejos no hacen un estilo de la vejez, es lo más apreciado. No es solo Gottfried Benn quien habló de esto, sino en el campo de la música, por ejemplo, Adorno tiene ensayos maravillosos y muy recientemente Edward Said, ese palestino o árabe que murió, ¿no?, que era un gran crítico literario. Entonces, me voy, no tengo que sintetizar porque Carmelo tuvo desde sus comienzos hasta el final todos esos estilos juntos. Siempre fue un gran jugador, un hombre que invitó al juego además. Un gran jugador con las formas geométricas. Recuerdo cuando hice esta muestra en el Fondo Nacional de las Artes, una muestra maravillosa de los coplanales, le digo a Sofía, mira Sofía, no llegamos con los coplanales que tenemos, nos hacen falta como 10 coplanales más para poder llenar ese espacio. Y bueno, hablé con Carmelo a París y le dije, mira Carmelo, necesito, bueno, tengo algunos, pero ¿y cuántos más? Tengo unos 3 o 4, pero y precisaríamos 10. Bueno, ¿y cuándo los precisás? Dijo. Y mirá, más o menos dentro de 2 semanas. Y los hizo. Y llegaron los coplanales, ¿no? Y eso tenía sus años. Me acuerdo también de otra conversación con Carmelo por teléfono, poco antes de morir, 2 o 3 años antes de morir. Entonces empezó a hablar del triángulo y decía, le estoy encontrando cosas al triángulo, en fin, se mandó toda una... Por otro lado, también una disquisición sobre el triángulo, toda la vida se dedicó a trabajar con el triángulo y él decía que estaba investigando el triángulo todavía. Creo que llegué a inferir algunas cosas, pero bueno, no nos ponemos a analizar así. Lo que sí, hicimos la muestra de los coplanales y quiero decir que hasta el final de su vida, Carmelo siguió lúcido y siempre antidogmático, algo que él dijo recién y que me gustó escucharlo de él, porque siempre pensé eso. Por ejemplo, cuando estaba dibujando en el año 2000 en casa de Sofía, yo lo visitaba a la tarde, lo visité muchas veces, nos tomábamos unos whiskies ahí, y él estaba dibujando. Entonces, hablamos de los procedimientos del dibujo, y me dijo algo que me sorprendió. Dijo, no, yo a veces pongo algunos puntos, y después trazo las líneas, y así voy concibiendo la forma. Es decir, que la forma no era previa. Ahora, este modo de trabajo es un modo muy típico de los surrealistas y del automatismo psíquico, al extremo de que muchísimos de los maestros, como Valleplanas y otros acá, enseñaban con puntitos y después empezaba a buscar la forma. La diferencia entre Carmelo Ardenquín y un surrealista, en cuanto al procedimiento, tenía semejanzas. Lo que no tenía semejanzas es el contenido. Los surrealistas buscaban en su inconsciente y Carmelo buscaba en ese firmamento infinito que es el topos de las formas. Entonces, bueno, para terminar, además me emociona pensar en Carmelo ahora, bueno, para terminar quiero decir que Carmelo toda su vida trabajó incrementando ese patrimonio Madí de una manera increíble. En uno de sus, en el libro de Climón, que tuve el honor de ser uno de los que lo presentaba, el libro, un libro de poemas de Carmelo, porque la poesía de Carmelo es un capítulo también muy importante. Incluso uno de los libros que está en francés, ¿no? Creo que se llama Las reglas del juego de cartas o algo así, habla del juego. Pero jugar no es solo una cosa sonriente, jugar también puede ser una cosa muy seria y a veces se puede perder la vida en el juego. Entonces, quería decir que Carmelo, en ese verso final que yo tomé y que está en este catálogo, dice, solo tiene importancia sobrepasar la medida. Es una frase como para pensarla. Ahora, la medida, si lo pensamos un poco, es lo habitual y lo dicho. Y en este sentido quiero terminar diciendo que yo creo que Carmelo fue un permanente aliado de la diosa Tetis, la diosa griega Tetis, que según una interpretación de mi amigo Francisco Amorrortu, es la diosa de lo indecible. Porque la obra de Carmelo, basado en esa oración que dice no, lo único que tiene importancia es sobrepasar la medida, siempre sobrepasa la medida y siempre está trabajando para decir lo no dicho. Y ese es lo más hermoso que nos dejó Carmelo. Y esa es la actitud y la actividad de un gran artista como fue Carmelo. Expresar lo no dicho. Lo dicho no tiene ninguna importancia. Muchas gracias.